Acción de Gracias en medio de pandemia. Este es un especial de Foro. Bienvenidos desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca.
Issued a statement of administration policy.
Start the best and the finest.
Este año el Día de Acción de Gracias tiene un significado más profundo y único. Se celebra en medio de una pandemia que ha afectado a toda la humanidad. Nuestras familias, nuestros amigos la han sufrido. Muchos sucumbieron ante el virus y ahora en muchas casas hay una silla vacía en la mesa. Pero en este Día de Acción de Gracias, donde las familias estadounidenses se reúnen para agradecer las bendiciones de la providencia, la adversidad es definida como un desafío que de alguna forma ha ayudado a reinventarnos, a mirar a lo interno, a conocernos mejor en la intimidad de la soledad, a apreciar en toda su dimensión la divina bendición de la familia y los amigos. Una tradición que se inició en 1621 con un grupo de colonos de Plymouth, actual estado de Massachusetts, que compartieron una comida con los aborígenes. Se creó así una tradición en donde la esperanza siempre se sobrepone a la adversidad.
Permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Bienvenidos a este especial de Foro con motivo del Día de Acción de Gracias. El rostro de la pandemia es vista cada día por médicos, enfermeras, técnicos. Ellos están en la primera fila de la batalla. Muchos incluso se convierten en pacientes. Muchos han sucumbido ante el virus. Hoy conversamos con el doctor Leopoldo Córdoba y el doctor Carlos Torres Viera. Nos dicen que entre la vida y la muerte, la esperanza hace la diferencia. Carlos, ¿por qué das gracias tú en este Día de Acción de Gracias?
Mire, muchas razones para dar gracias. En mi caso muy particular, incluso doy gracias justamente por tener vida y por haber sobrevivido la infección con el COVID. Pero hay muchas razones para estar agradecido. Hay razones para estar agradecido, por ejemplo, con la ciencia, con el hecho de que estamos aprendiendo a un paso acelerado y que la ciencia ha respondido cabalmente a enfrentar esta pandemia con conocimiento exacto. Estoy agradecido muy particularmente a los pacientes. Estoy agradecido a esos pacientes que pusieron su confianza en nosotros, muchos de ellos sin conocernos personalmente en el momento en que pusieron su confianza cuando llegaron al hospital y que batallaron duramente su enfermedad y que salieron adelante. Algunos no pudieron salir adelante y entonces lamentamos ese aspecto. Pero en eso estoy agradecido. Estoy agradecido a pesar de que esto ha sido un año terrible, creo que estamos saliendo y que vamos a ver luz al final del camino y que vamos a tener confianza en que van a seguir saliendo las cosas bien.
Leopoldo, ¿por qué tú das gracias en este Día de Acción de Gracias?
Bueno, doy gracias a la vida por la vida, por estar vivos y por ser provida. Le doy gracias a Dios y a todos, pues, por la posibilidad que tenemos de atender a nuestros pacientes, de orientar a la gente y de una manera ética, seria y científica este mensaje. Le doy gracias también a las personas que han tomado nuestro mensaje, que nos oyen. Yo, como pediatra, también tengo una gran satisfacción de ver cómo los niños, a pesar de estar en esos tantos días en confinamiento, han podido haber un acercamiento, han podido ellos refrescar esa relación que muchas veces no la tienen el resto del año. El hecho, o sea, ha habido resiliencia, que es la capacidad de crecerse y de mejorar ante todas estas incertidumbres. Entonces, agradezco también al esfuerzo que ha hecho la ciencia médica, la industria farmacéutica, los médicos, todo el personal de salud a nivel mundial.
Carlos, tú como médico, estando ahí en el primer frente de batalla, pero también como paciente de COVID-19, ¿en algún momento perdiste la fe?
No, te puedo decir que no, en ningún momento perdí la fe. En algún momento sí sentí miedo, y eso fue en el momento en que yo me enfermé. Sin embargo, pero en términos de perder la fe, no. Yo creo, como dije anteriormente, yo creo en la ciencia. Creo que siempre he creído que esos conocimientos se van creando. Ya de hecho teníamos ciertos conocimientos, obviamente, de ciertos virus parecidos. Entonces no tuve miedo de enfrentarme a los pacientes o de ver pacientes. Tuve miedo cuando me infecté y empecé a tener síntomas porque justamente había visto qué tan severo puede ser esta enfermedad con alguna de las personas. Entonces, en esa parte sí. Pero de perder la fe, no, y no la he perdido, y creo que la vaya a perder hasta el final de esta pandemia. Creo que vamos a salir de esta pandemia y que el mensaje tiene que ser positivo, que la gente tiene que tener confianza, siempre y cuando se cuiden.
Leopoldo, en algún momento mencionaste cosas que has aprendido. ¿Qué aprendiste o qué has aprendido de esta pandemia que aún estamos combatiendo?
Bueno, hemos aprendido en tiempo récord. Conocemos los diferentes pasos, los estadios, las fases. Conocemos la etiología, conocemos también, tenemos métodos diagnósticos específicos que son sensibles y se están cada día mejorando. Hemos aprendido los medicamentos que sirven y los que no sirven, cuándo aplicarlo. O sea, hemos entendido la enfermedad o la estamos entendiendo. Pero el que se enferme hoy tiene muchas posibilidades de salir. Ahí está el presidente Trump, que se enfermó y el señor ya está. Entonces, porque ya tenemos guías, existen criterios. Entonces, eso nos ha ayudado muchísimo.
Ahora, Carlos, tú que has visto al COVID-19 como médico, como paciente, ¿apuestas por la efectividad de la vacuna, por su seguridad en la población mundial?
Totalmente. Yo soy pro vacuna. De hecho, uno podría decirle ahorita a aquellos que no se han vacunado contra la influenza, que aprovechen y se vacunen contra la influenza. Pero yo soy pro vacuna. Y creo que las empresas que están trabajando ahorita en el proceso de la vacuna, las que están llevando los estudios clínicos, creo que lo están llevando con seriedad, creo en ese proceso serio y creo que al final vamos a tener una vacuna que puede ser efectiva. Y si no es efectiva, no lo va a decir la ciencia si no es efectivo o no, pero no la política. Entonces aquí lo que hay es que estar pendiente con los datos clínicos, con los datos de los laboratorios, con los que están trabajando fuertemente para tener esa vacuna. Yo sí creo que vamos a tenemos 9 prospectos clínicos de vacunas en fase clínica actualmente, pero yo sí creo que la gente tiene que tener confianza en que si esa vacuna se aprueba porque es efectiva desde el punto de vista científico, tener confianza en aplicarse la vacuna.
Leopoldo, como pediatra, como infectólogo, ¿tú apuestas por la vacuna 100%?
100% por la vacuna cuando se registre, cuando pase toda la fase, ya pasaron la fase preclínica, la fase clínica, estudios de seguridad, cuando se vea la dosificación, ahí estaremos Carlos y yo de primero en la fila para poner la vacuna.
Carlos, ¿qué anécdota te llevas tú de esta pandemia? ¿Qué es lo que más te ha conmovido?
Mira, lo que más me ha conmovido de esta pandemia han sido los pacientes mismos. ¿Okay? Es una enfermedad que desafortunadamente para el paciente es una enfermedad que produce mucha soledad, ¿no? Mucha soledad que incluso la hemos infringido nosotros desde el punto de vista de los médicos, justamente por las medidas de prevención que se toman una vez que el paciente necesita estar hospitalizado, está alejado de la familia, está solo, lo vienen a ver por cortos periodos de tiempo, el personal médico y disfrazado, que prácticamente no te permite reconocer quién es el que está viendo. Entonces, esa parte humana de la pandemia, incluyendo los sufrimientos familiares, etcétera, el de haber perdido a veces, en algunos casos, dos miembros de una misma familia o más de dos miembros de una misma familia, esa es la parte más sensible de esta, esa es la parte que le pone cara a esta pandemia.
Finalmente, el mensaje que enviarías tú, Carlos, a los latinoamericanos, a América Latina en general, en este Día de Acción de Gracias.
Yo le diría a los latinoamericanos que tengan fe. Yo creo que han sufrido mucho también, igual que lo hemos sufrido en la otra parte del mundo. Nos ha tocado toda nuestra cuota de pandemia. La pandemia se controla precisamente por la acción individual. Esa acción individual de usar la mascarilla, mantener el distanciamiento social, lavarse las manos, evitar los sitios con aglomeraciones, los sitios poco ventilados.
Leopoldo, tu mensaje en este Día de Acción de Gracias para América Latina.
Seguirán existiendo pandemias. Esta es una pandemia más. Hay luz y hay esperanza.
Esto es un especial de Foro en el Día de Acción de Gracias. Al regresar, una psicóloga toca virtualmente los corazones y la vida de miles de personas aisladas, temerosas del futuro.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado, fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Ildamar La Chica es una psicóloga a la que la COVID-19 cambió para siempre. En medio del rápido contagio del virus, Ildamar descubrió que sus consultas virtuales y videos ofrecían la fortaleza y el ánimo necesarios para doblegar mentalmente al virus. Ildamar, un año particularmente duro debido a la pandemia. Sin embargo, un año en el que tú das gracias.
Bien, bueno, pues a mí me han sucedido cosas maravillosas porque me ha permitido ser más flexible con relación a las adversidades y a los cambios. Es una persona que no tenga la capacidad de reinventarse, de reorganizarse y de hacer ciertas modificaciones conforme pasan las circunstancias, pues la va a pasar muy mal.
En tu opinión, ¿cuál ha sido el impacto más importante que esta pandemia ha causado en la familia misma?
Bueno, el impacto es quizás mirar adentro. Yo creo que muchas veces miramos más afuera, lo que nos pasa alrededor de la casa hacia afuera, y el hecho de que nos permitamos estar más tiempo con nuestros seres queridos, con nuestros afectos, con las personas que nos rodean, pues nos permite también valorar valorar más el tiempo en familia, mirar cuáles son aquellas cosas que debemos modificar para funcionar mejor entre los miembros de nuestra familia. Y creo que ha sido un momento bien propicio, bien fértil para mirar hacia adentro, hacer esas modificaciones.
Ha sido un año que prácticamente la soledad ha marcado a miles de personas con COVID-19, personas que deben estar aisladas. Háblanos un poco sobre esta aparente contradicción. Soledad, tú que tratas de buscar a las personas, tú que tratas de integrar a la persona, y sobre todo el sentido de reflexión en sí de la misma persona, el sentido de la muerte, el sentido de la espiritualidad. Háblanos un poco de esto.
Efectivamente, hay personas que en estos momentos de circunstancia adversa la están pasando muy mal, la están pasando solo, realmente no tienen con quién contar, y creo que es un momento para tú ver con quién realmente cuentas. Y aquellas personas que se encuentran solas también un poco revisarse. Sí es cierto también que muchísimas personas están cayendo en enfermedades que tengan que ver con ponen en juego, digamos, la salud emocional. Y pues es un momento propicio como para también buscar ayuda especializada, valernos de ciertos recursos como es la tecnología. Yo siempre digo que las redes sociales o los recursos tecnológicos son como un cuchillo. Si lo utilizas para agredir personas, por supuesto que va a estar mal, pero si lo utilizas para cortar carne, va a ser muy maravilloso la utilidad que le des.
¿En qué momento hiciste esa transición utilizando las herramientas tecnológicas, utilizando videos?
Te voy a decir algo. Yo tengo rato en este mundo tecnológico, en este mundo maravilloso. Creo que tengo la capacidad de mirar más allá antes de que sucedan las cosas. Ojo, no es que veía venir la pandemia y el confinamiento, para nada. Esta es una situación impensable para todos nosotros. Pero desde hace rato yo decía, bueno, creo que nos estamos moviendo mucho en el mundo virtual. Y pues, por ejemplo, desde hace muchísimo tiempo tengo ratísimo viendo, por ejemplo, pacientes online, viendo pacientes traspasando las fronteras de mi país, Venezuela. Y creo que realmente esa transición conmigo vino antes. O sea, es curioso decirte que desde que empezó el confinamiento yo no he sentido un cambio radical como quizás lo pudieron haber sentido algunas personas, porque desde hace rato vengo construyendo, vengo elaborando, vengo agarrando la onda del mundo virtual, que me parece maravilloso, más no sustituible de las relaciones humanas. Entonces, a mí me ha ido como muy, muy bien, ¿no? Yo creo que en la medida en que la gente pueda mirar más allá y ser más bien predecible de lo que vaya a pasar, más fácil también va a surfear, como digamos, esa ola de cambio que nos viene.
Como venezolana, un mensaje desde tu país, Venezuela, a toda Latinoamérica a través de La Voz de América en este Día de Acción de Gracias.
Bueno, creo que el Día de Acción de Gracias es justamente para agradecer las cosas que nos suceden, y aunque quizás lo podamos ver gris, oscuro o el vaso medio vacío, siempre también tenemos la oportunidad de ver las cosas como un nuevo comienzo, una nueva manera de hacer las cosas, de llevar a cabo nuestros proyectos. Así que yo creo que ese es el mensaje de Acción de Gracias, donde siempre es importante dar gracias a Dios por las cosas que nos suceden, y que todo viene por algo, todo viene por algo, y aprovechar y ver siempre el lado positivo de las cosas. Yo siempre digo que la vida es como una caraota, no siempre es negra, tiene su ladito blanco, y hay que mirarlo, y en eso es que tenemos que enfocarnos.
En esta fecha de Acción de Gracias, un saludo solidario a todos los latinoamericanos que han sido afectados por la pandemia. Esto es un especial de Foro en donde presentamos cómo algunos latinoamericanos han transformado la adversidad en creatividad. Al regresar, dos mujeres emprendedoras nos muestran cómo ayudan a sus semejantes a olvidarse de una mortal pandemia.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence Aina, ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
La ansiedad en tiempo de pandemia generalmente nos impulsa a consumir alimentos nada saludables. La nutricionista Cecilia Muñoz nos cuenta cómo el aislamiento de las personas la motivó a crear videos inspiradores en donde prevalece un saludable menú y en donde el reto es mantenerse activo y lúcido. Cecilia, ¿por qué das gracias tú este 2020 que ha sido tan duro para muchas personas?
Doy gracias porque ha sido positivo para mí, a pesar de que para mucha gente no. Ha sido positivo porque implementé un sistema diferente para atraer a personas a que comieran mejor. E hicimos unos grupos y fue muy exitoso. O sea, el que habían subido un poco de peso durante la pandemia, pudimos lograr que empezaran a bajar de peso. Gracias a esos grupos, cambio total, porque la gente necesita cosas positivas en ese tiempo. Y entonces, pues siento yo que con un poco de positivo, con todos los días, era una frase positiva para empezar el día y luego unos retitos diarios. Así era, ponte el reto de que hoy voy a tomar pura agua y ponte el reto de que hoy voy a hacer 20 minutos más de ejercicio y ahora voy a comer verduras verdes. Y así, eso encaminamos con la frase del día, que siempre era encaminado en positivo. Y pues que el resultado para mí positivo es de que también el número de personas que me han pues acudido a decir ayúdame, pues ya no nomás es la gente aquí de la ciudad, es mundial.
¿En qué momento se dio eso?
Pues en el momento en que renovar o morir, ¿verdad? Es renovar o morir. O me quedaba sin consulta, y porque siempre pues estamos acostumbrados a que la consulta sea en vivo, y o me quedaba, o sea, haciendo algo por la gente. Siempre dije, tengo que hacer algo por la gente que se está perdiendo en esta pandemia, porque el empezar a no comer bien, si te decían que lo que tenías que hacer es estar sano al 100% para que el virus no te llegue, pues necesitábamos poner a esas personas sanas.
Cecilia, ¿cuál es la mayor satisfacción que te llevas en este 2020?
Pues de poder ayudar a las personas, mientras está un problema, y que el problema fue momentáneo, pero que si uno rápidamente actúa, puede sacarle la parte positiva a esa parte que todo el mundo considera muy negativa. Y digo, para mí ha sido positivo, es mucha enseñanza, y además a mí, como una de las cosas es que me encanta enseñar, pues qué mejor que tornar la consulta individual a grupal y enseñar a la gente a comer, porque eso es básicamente eso, es animarlos y enseñarlos a comer. Eso era el fin principal del grupo.
sin conocimiento sobre cómo hacer videos o cómo usar las herramientas tecnológicas, esta maestra de escuela se ha convertido en una de las más populares de su nativa Colombia. María del Carmen Rodríguez no permitió que el coronavirus le impidiera relacionarse y seguir educando a sus alumnos. Sin saberlo, creó todo un sistema viral. Esta es su historia. María del Carmen, ¿por qué está usted agradecida este año?
Estoy agradecida porque esta crisis sanitaria me dio la oportunidad de quitarme miedos y ponerme retos. Quitarme miedos, ¿por qué? Porque de todas maneras nos obligaron, entre comillas, a ajustarnos a dar unas clases virtuales las cuales nosotros no estábamos acostumbradas. Entonces, para mí ha sido un reto, y un reto que me ha dado la oportunidad de reflexionar y darme cuenta que no es cuestión de edad, sino que es cuestión de actitud y querer hacer las cosas.
¿Cómo surgió esta idea de hacer estas clases virtuales? Esta idea en donde muchos precisamente tienen temor de ingresar porque implica mucha tecnología, implica conocimientos de ciertos elementos tecnológicos.
La verdad, yo poco exploraba estas plataformas, pero como te digo, para mí es un reto y yo no podía permitir que mis estudiantes se quedaran sin unas clases amenas, llegar a ellos y a los padres de familia, porque hacía poco habíamos empezado el año escolar. Yo llevaba con ellos mes y medio cuando nos mandaron a trabajar virtualmente. Entonces, yo me di la oportunidad de ir a mi aula de clase, traerme varios materiales y varias cosas que tenía en mi salón, donde los niños tenían sus espacios establecidos. Me di a la tarea de grabar el video y afortunadamente yo ya había creado el vínculo con mis papás también y tenía un grupo en WhatsApp. Entonces yo dije, listo, yo con mi celular voy a grabar el video y les voy a mandar por WhatsApp. Y empecé a explorar. Y si usted me pregunta cómo lo hice, yo no le sé responder, pero lo logré.
¿Cuál es la mayor satisfacción que se lleva a usted en este año 2020, que para muchos ha sido muy duro? Muchos han perdido a sus seres queridos, muchos desafíos. Sin embargo, ¿su mayor satisfacción?
Mi mayor satisfacción es haberme enfrentado a estos retos y saber que yo puedo, que como te dije anteriormente, no es cuestión de la edad, porque yo ya estoy jubilada, yo ya estoy en la recta final, pero la doy toda. Amo lo que hago y me apasiona y le inyecto amor a todo lo que realizo, y esto es lo que me dan las ganas, y el saber que mis estudiantes van a interactuar conmigo, que no es lo mismo yo decir, les voy a dar este tema y los voy a remitir a un enlace cualquiera, a que ellos vean a su profesora. Entonces, la primera vez que yo hice este video, que les mandé el enlace, empecé a recibir audios de mis estudiantes. Profe, yo hice la actividad, me gustó mucho, ¿cuándo nos va a mandar otro video? Y empecé a recibir también felicitaciones de los padres de familia, que había sido muy claro y que ellos, para ellos era mejor esta manera de que yo interactuara con ellos. Entonces yo dije, listo, lo voy a seguir logrando. Y voy a procurar hacerlo de la mejor manera y seguir explorando. Y no solamente en YouTube yo hago los videos. La satisfacción que me queda es que exploré nuevas herramientas y lo estoy haciendo. Porque también exploré una herramienta que se llama Scream, que ella le toma la pantalla al computador. Entonces estoy trabajando con el PowerPoint. Y le doy animación, y todo esto ha sido un reto. Entonces, esa es mi mayor satisfacción, saber que los retos le dan a uno oportunidades y que las cosas ocurren para algo.
Llegamos así al final de este especial del Día de Acción de Gracias. Esperamos que todos ustedes compartan con sus familias la paz, el amor, la solidaridad de esta fecha. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca. Nos vemos la próxima semana en Foro.
Happy Thanksgiving to everybody. Thank you very much. Thank you.